de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
En cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión. Con compromiso firme, siempre la verdad, nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con la alegría y valentía.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas noches, bienvenidos a Tecnopol. Hoy vamos a hablar de la necesidad de mejorar la inversión en mantenimiento de las obras de infraestructura. También vamos a hablar de la evolución del índice de precios al consumidor, qué está sucediendo con la tasa de inflación en los últimos 4 meses. También vamos a analizar el crecimiento de la economía dominicana y vamos a evaluar lo que sería el comportamiento del Producto Bruto Interno Potencial. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Estornudo, congestión, tos y malestar general. Pectusín combate los síntomas de la gripe y los elimina así. Pectusín, el antigripal para toda la familia. Un producto de Laboratorios Amerifarma.
Hace unos días ocurrió un blackout, un apagón general acá en la República Dominicana y mucha gente pues estuvo rajando las vestiduras. Algunos decían que eso era un desastre, que eso implicaba una mala gestión y la realidad es que no. La realidad es que eso puede ocurrir, un blackout, un apagón general puede ocurrir en cualquier sitio. No solamente acá en República Dominicana, puede ocurrir como ocurrió el año pasado, en abril, en España, pero puede ocurrir en los Estados Unidos. Recuerdo cuando yo era niño, una vez que ocurrió un blackout en la ciudad de Nueva York, y fue una situación bien difícil en ese entonces, porque allá, a diferencia que acá, pues no tenían pues plantas de emergencia plantas eléctricas que pudieran entrar a sustituir lo que es la electricidad que viaja a través del sistema eléctrico, en este caso nacional, interconectado. Y obviamente que eso genera una situación difícil. Entonces, lo primero que hay que decir es que un blackout puede ocurrir. La probabilidad es mayor que cero de que ocurra, porque tiene muchas, muchas vías por las cuales pudiera ocurrir un blackout. Vías a través de la línea de transmisión como la que ocurrió, pero puede ser por situaciones de la distribución y comercialización, o puede ser por alguna generadora de electricidad que haga que el sistema se convierta en inestable, y esto hace que desemboque en una situación de blackout. Es decir, que desde ese punto de vista uno puede decir, mira, el blackout puede ocurrir. Hay algunas personas que han señalado que fue un error humano. Por ejemplo, aquí vemos en esta noticia de Diario Libre, determinar las causas del apagón general, tomará tiempo, Fuerza del Pueblo señala un error humano al manipular manualmente cuchillas en la subestación de San Pedro de Macorís. Y este otro tema que es donde quiero enfocarme en el día de hoy, pero quiero también aquí el gabinete eléctrico, no hay informe oficial sobre el apagón nacional. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, dijo que la investigación continúa y que por tratarse de un proceso exhaustivo incluye a todos los actores del sistema eléctrico. Es decir, que ahí se ve claramente de que se está haciendo una investigación. Se dijo que fue producto de un error humano, de un mal manejo, de una operación en la subestación de San Pedro Macorís, que eso provocó cierta inestabilidad, y esa inestabilidad desembocó en una presión a las empresas generadoras de electricidad, y que cayó primero alguna ahí en San Pedro Macorís, luego cae otra cercana, y así sucesivamente colapsando, que es simplemente el sistema de protección de esas plantas. Hay un sistema de protección de las plantas que, ante una caída brusca de lo que es la demanda que podría estar siendo satisfecha, pues las plantas deciden salir y generar entonces lo que es un blackout. De tal forma que al final, cuando veamos el informe, ahí ya veremos todos los elementos técnicos que ya algunos expertos han puesto sobre la mesa, lo que, digamos, fue la secuencia de que desembocó en ese apagón general. Pero vuelvo y señalo, eso es algo que puede ocurrir. Eso puede ocurrir, y lo que hay que tratar es de tener un sistema lo más robusto posible para que, si ocurre, pueda restablecerse rápidamente. Eso es un punto, yo creo, importante, que se pueda restablecer rápidamente, y además que se minimice el impacto. ¿Eso qué significa? Que cuando usted analiza lo que serían aquellos sistemas que brindan otro tipo de servicio, además de electricidad, que utilizan electricidad, pues puedan ellos operar aun cuando no haya un suministro de electricidad del sistema eléctrico nacional interconectado. Es decir, ante una situación de un apagón general, que queden algunos servicios fundamentales para la sociedad en operación. Eso sí es algo que hay que tomar en cuenta. Y ahí es que yo quiero enfocarme en el día de hoy. O sea, yo quiero enfocarme no tanto en las causas del apagón, sino en qué hay que hacer con otros sistemas, otros servicios que son importantes para la sociedad, para que puedan operar adecuadamente. Y en este caso en particular, quiero hacer énfasis en un servicio que falló en el momento de lo que fue ese apagón general, y es el servicio de transporte del metro de Santo Domingo, así como también el servicio del teleférico, que también es otro sistema de transporte masivo. Y quiero enfocarme en el metro en particular. Miren, cuando ocurre el apagón, el metro, pues, se le corta el suministro de electricidad que proviene del sistema eléctrico nacional interconectado. Es decir, al caer todo el suministro de electricidad, es lógico que el metro, pues, inmediatamente entre en una situación donde deja de funcionar. Pero el metro, cuando se construyó, era lógico que en una situación, recuerden que el metro se construyó entre el periodo 2004 y 2012, en esos primeros 8 años del gobierno de Leonel Fernández, que fue el segundo gobierno, el tercer gobierno del presidente Fernández, en esa construcción era lógico que en una economía, en una sociedad, en un país donde podía generarse una situación de ruptura del flujo de suministro de electricidad a un medio de transporte tan importante como el metro, era lógico que se instalaran, pues, plantas de electricidad de emergencia en el metro de Santo Domingo. Y así fue. Así se instalaron unas plantas de emergencia por un total de 40 megavatios, que no es nada pequeño. Es una planta o es una secuencia de plantas, pero cuando yo hablo de plantas, hablo, puede ser, de lo que son todas esas plantas que unidas hacen una unidad de generación. Pues bien, se señala que son 40 megavatios. Al principio, el presidente Leonel Fernández dijo, miren, tienen que investigar el por qué no funcionó esas plantas de emergencia del metro de Santo Domingo y verificar el por qué vimos que la población que estaba utilizando el metro no pudo terminar lo que era el trayecto hacia sus hogares, hacia los diferentes puntos donde iban de camino cuando ocurrió ese apagón general, sino que tuvieron que salir y muchos de ellos que no tenían nada en los bolsillos para poder tomar otro medio de transporte, no podían tomar un taxi, no podían tomar un carro público, no podían tomar una guagua porque quizás no tenían más dinero que simplemente la tarjetita del metro. Pues esas personas tuvieron que caminar con sus hijos ya entrada la noche e incluso cruzar puentes para poder llegar a su casa. O sea, era una situación bien delicada lo que se estaba viviendo ahí. Y entonces, cuando el presidente Fernández lanza ese tuit, primero se dijo, mira, es que el metro no tiene plantas de emergencia. Y eso fue extraño. Y dice el presidente Fernández, miren, con todo el respeto de las personas que están informando al país que el metro no tiene plantas de electricidad de emergencia, pues la realidad es que sí que tienen. Y yo me imagino que el presidente Fernández lo decía con firmeza, lo decía con conocimiento de causa, porque él fue quien construyó el metro de Santo Domingo. Entonces eso era algo que se sabía. Él tenía que tener conocimientos de ello. Pues posteriormente ya los funcionarios encargados de la operación del metro de Santo Domingo, pues señalaron que sí, que efectivamente había una planta de emergencia, pero ¿qué sucede? Una planta de emergencia que no se había estado utilizando en los últimos 11 años y que, por lo tanto, primero, el combustible de esa planta se había dañado, pero por casualidad de la vida, hace unos días se había cambiado ese combustible, es decir, que el combustible ya estaba, digamos, disponible para su uso. Pero las plantas no se le había dado mantenimiento a las baterías, por ejemplo, ni a la propia planta. Es decir, que esas plantas que suministrarían electricidad al metro de Santo Domingo, pues no se le estaba dando el mantenimiento adecuado. Y ese, para mí, es el error y la lección a aprender. La lección a aprender es que hay que invertir en mantenimiento de la infraestructura pública de la República Dominicana. Y cuando hablo de infraestructura, incluyo todos esos equipos que conforman esa infraestructura. Por ejemplo, en este caso, la infraestructura del metro tiene un equipo. No solamente son los vagones, no solamente son las estaciones propiamente, sino es esa planta de electricidad, esa planta de emergencia de electricidad de 40 megavatios que debió haber entrado y que no entró. Y que no entró Porque primero el combustible se había dañado, eso se dijo inicialmente, pero posteriormente se dijo, pero las baterías tampoco funcionaban, se habían dañado también. Entonces, eso es mantenimiento. Y aquí es que viene la gran lección. Este apagón lo que nos enseña a nosotros, en el caso del metro, es que hay que invertir mejor en mantenimiento. Y esa lección, a su vez, nos lleva a pensar que, en general, nosotros como país necesitamos tener una política de mantenimiento de infraestructura. Y eso no es nuevo. Yo recuerdo cuando yo era niño, que mi padre siempre me decía sobre la importancia del mantenimiento. El mantenimiento desde la casa, nuestra casa, hasta el mantenimiento de los equipos, de los negocios, las empresas que él había puesto en marcha. Pero además, y sobre todo, me decía, el mantenimiento de infraestructura pública. Me decía, mira Jaime, aquí hay que darle mantenimiento a todas esas obras nuevas, por ejemplo, el Centro Olímpico que se había construido. Me decía, hay que darle mantenimiento al Centro Olímpico. Hay que darle mantenimiento a todas esas presas nuevas que está construyendo el presidente Balaguer. Hay que darle mantenimiento a esos aeropuertos, a esos puertos, a esas autopistas que está construyendo el presidente Balaguer. Lo recuerdo, eran los 12 años el presidente Balaguer. Le decía, no basta con construir, hay que darle un buen mantenimiento. Y eso desde pequeño, eso me quedó muy claro. Hay que darle mantenimiento a las obras, hay que darle mantenimiento a los equipos. Por eso yo he recomendado muchas veces que hay que darle mantenimiento a elementos fundamentales para el país que lo ha construido o lo ha puesto en marcha el Estado Dominicano, como es el caso, por ejemplo, del Metro de Santo Domingo. Ahí se ve la planta que no entró, que si se hubiese dado mantenimiento, esas personas que tuvieron que cruzar los puentes, que tuvieron que llegar a su casa caminando en medio de la noche con unos niñitos de 5 y 6 años, eso partía el alma, ver eso, esas imágenes de esos niños cruzando las calles con su madre, simplemente porque el metro se había detenido por un mal mantenimiento de la planta. Eso hay que tomarlo como lección y darle mantenimiento, vuelvo y repito, a nuestras autopistas, a nuestros puertos, a nuestros aeropuertos, a nuestra central termoeléctrica Punta Catalina, o sea, la principal generadora de electricidad. Óiganme, esto no es cuestión de quién la construyó, esto es cuestión de que hay que mantenerla como una niña, como una joya. O sea, mire, Punta Catalina tiene equipos redundantes. Punta Catalina tiene, por ejemplo, cada unidad tiene cuatro pulverizadores, o sea, tiene cuatro molinos para tomar el carbón y convertirlo en un polvillo que se utiliza para, a partir de ahí, generar el calor cuando se lleva la combustión. Y ese calor, convertirlo posteriormente en vapor, y ese vapor genera un movimiento en las turbinas que se convierte a su vez en electricidad. Pues esa redundancia de equipos que tiene Punta Catalina, hay que tener cuidado de que no se diga, mira, tenemos uno de los molinos dañado, pero no importa, porque con tres de los cuatro, con tres podemos dar el 100% de electricidad. No. Eso significa que ese molino que se dañó, hay que darle inmediatamente un mantenimiento para que los cuatro estén siempre disponibles. Eso se lo doy como consejo, como recomendación a las autoridades que están manejando la central termoeléctrica Punta Catalina, porque es que es demasiado importante. Punta Catalina es sumamente importante para este país. Pero así como te digo el ejemplo de Punta Catalina, darle un buen mantenimiento. Asimismo, la autopista Duarte. La autopista Duarte debe ser una joya como que se limpie continuamente, que se le dé un buen mantenimiento, que usted no encuentre un solo hoyito. ¿Por qué? Porque esa es la columna vertebral de lo que son las diferentes vías de acceso, la autopista Duarte, pero asimismo la autovía del Este, la autopista de las Américas, asimismo las calles y las autopistas que van hacia el sur. O sea, todo eso hay que darle un buen mantenimiento. Pero los puertos, por igual, el puerto del río Haina, el puerto Caucedo, el puerto de Santo Domingo, los aeropuertos que tenemos aquí, los concesionados, pero también los privados. O sea, tenemos que dar un buen mantenimiento a toda esa infraestructura. Esta lección de lo que sucedió en el Metro de Santo Domingo nos debe de llevar a nosotros a decir, bueno, hay que entender, como decía mi padre, hay que entender que eso que estamos, esos recursos que estamos destinando al mantenimiento no son gastos, son inversiones. Son inversiones fundamentales porque podemos ampliar lo que es el horizonte de la vida útil de esos activos. Fíjense cómo en manos del sector privado las unidades de generación de electricidad en Itabo han mejorado considerablemente en comparación con lo que era hasta 1999 cuando decidió pasarse al sector privado. Entonces, eso es lo que hay que tratar de hacer, darle un buen mantenimiento a los equipos que nos ha costado a nosotros en forma de impuestos y que necesitamos que se opere adecuadamente esos activos por más tiempo. De tal forma que la lección es que tenemos que invertir en infraestructura. Ahora bien, no es solamente en la infraestructura de construcción, sino es en el mantenimiento de esa infraestructura. Ahora tenemos un nivel de inversión pública de un 2% del PIB, pero eso no es suficiente. Eso es para que ustedes vean la importancia, porque el gasto en mantenimiento debe ascender, de acuerdo a lo que es el stock que tenemos de infraestructura pública en la República Dominicana, se necesita por lo menos un 1%. Oigan bien, un 1% del Producto Interno Bruto cada año que tenemos que invertir en mantenimiento de esa infraestructura. Y lo que tenemos es 2% ahora mismo. O sea que 2 no es suficiente. Nosotros necesitamos 4 puntos del PIB de inversión, donde de esos 4, 1 sea de mantenimiento. Eso lo necesitamos. Ojalá que las autoridades, los responsables del gobierno dominicano, ojalá que a partir de hoy, en base a lo que sucedió, no del blackout, sino de lo que ocurrió posterior al blackout, que en el caso del metro fue que algo que debió haber funcionado inmediatamente, si hubiese tenido un buen mantenimiento, lo hubiese hecho, pues no funcionó. Que fueron las plantas de electricidad de emergencia del Metro de Santo Domingo. Ojalá que las autoridades tomen esa lección y que a partir de ahora decidan invertir en mantenimiento de toda la infraestructura pública. Ah, ustedes me dirán, pero entonces necesitamos más recursos públicos. Miren, vamos a reducir gasto corriente superfluo que tenemos en el país. Vamos a reducirlo y vamos a utilizar esos recursos entonces, ¿en qué? En expandir la inversión pública. Y de esa expansión vamos a utilizar una parte significativa, por lo menos un 1% del Producto Interno Bruto en mantenimiento. Si hacemos eso, ustedes verán que le vamos a sacar más provecho a nuestros activos que tenemos como infraestructura pública. Y ese provecho se va a traducir en mayor progreso económico y bienestar para toda nuestra gente. Vámonos a la pausa.
Súper especial es cuando el silencio del amanecer se llena con las voces que amas. Súper especial es poder ver esa sonrisa todos los días. Súper especial es saber que, aunque cambien los días, algunos instantes se quedan. La vida nos regala momentos que merecen ser compartidos. Disfrutar cada uno de ellos, esto es Súper especial. Salami Súper especial en Dubeca, alimento preferido para compartir.
Ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario,
ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Tengan buen día.
Ay, disculpa.
Un nuevo diseño.
Buen día, hermano.
Hey, buen día.
Buen día.
Que tenga buen día.
Nos vamos un día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil, ¿eh?
Y buen día. El día está bueno para un buen día.
Perdón, perdón, perdón.
No, no te preocupes.
Perdón.
No,
me preocupo también.
Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo. 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
Un tema importante es el tema de la inflación. Y desde ese punto de vista, debemos señalar que el Banco Central de la República Dominicana ha sido muy exitoso manteniendo la estabilidad de precios. En primer lugar, después de haber llegado en abril del año 2022 a una tasa de inflación de 9.6%, pues vimos cómo el Banco Central logró ir reduciendo esa tasa de inflación. Y desde el año 2023 ya el Banco Central ha logrado pues mantenerla dentro del rango meta. Y eso es algo sumamente importante. O sea que desde mayo del año 2023, la tasa de inflación, medida por la variación interanual del IPC, del índice de precios al consumidor, haya estado dentro del rango meta del 3%, del 3 al 5%. Aquí ustedes lo ven, esta roja es la inflación subyacente y esta azul es la inflación general. Entonces fíjense cómo que venía desde acá, desde el año 2022, venía bajando, del 9.6% viene bajando, y fíjense que ya a partir acá, de mayo del 23, entra en lo que es ese rango meta. Fíjense aquí desde el 5 hasta el 3%, fíjense cómo va oscilando la tasa de inflación interanual, fíjense que llega a abril, llega hasta el 3% abril del año 2024, luego sigue oscilándose y moviéndose aquí y llega aquí a un nivel cercano al 4% en mayo del año 2025, luego baja aquí, fíjense que sigue bajando hasta este nivel que está entre 3 y 4%. Recuerden que el rango meta va desde el 3 al 5%, es decir, que es 4%, que es el centro, más menos 1%. Esa es la inflación basada en la variación interanual del índice de precio al consumidor. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que es la subyacente es la tasa de inflación que está más asociada con la política monetaria porque saca de esa inflación general basada en el IPC base, pues saca lo que es la evolución de los precios de los alimentos y la evolución de los precios de los combustibles. Sacando eso, nos queda la subyacente, que esa está más vinculada con la política monetaria. Y aquí la tenemos. Miren acá, esta tasa de inflación subyacente, fíjense también que desde julio del año 2023, mírenlo acá, desde julio del año 2023, entra en el rango meta, fíjense que aquí ya en el año 2024, a partir de enero, febrero, ya ahí comienza a acercarse al 4%, que es el centro del rango meta, y fíjense cómo se queda ahí por varios meses en el centro del rango meta. Es decir, que la inflación subyacente también, que es la que excluye la variación de los precios de los alimentos y los combustibles, y que guarda una relación muy estrecha con la política monetaria, se ha mantenido también desde julio del año 2023 por debajo del límite superior de la meta, que es ese 5%. De tal manera que se puede decir que el Banco Central ha sido sumamente exitoso en el manejo de la tasa de inflación. Ahora bien, si nosotros volvemos a ver acá la gráfica, nos damos cuenta de que algo está sucediendo. Algo está sucediendo desde acá. Desde junio del año 2025. Ustedes fíjense cómo la subyacente comienza a subir desde junio y termina aquí en 4.67%. Fíjense, usted me dirá, bueno, Jaime, pero no te preocupes porque está dentro del centro, aquí dentro del rango meta, fíjense que está por encima del centro del rango meta, pero está dentro del rango porque está por debajo del 5%, está en 4.67. Lo mismo sucede aquí con lo que es la variación del índice de precio base. Fíjense, aquí llegamos a junio, sigue bajando, pero desde julio, fíjense cómo viene esa tendencia. ¿La ven ahí? Viene una tendencia ascendente y sube aquí, después de haber estado en 3.76% en septiembre, sube a 4.23, es decir, que está a 4.67, está por debajo del 5, la subyacente, está en 4.23, está por debajo del 5, lo que es la inflación general. Y usted me dirá, mira Jaime, entonces no es tanto problema esto, sigue siendo exitosa lo que es el manejo de la tasa de inflación de los Estados Unidos, que es el principal objetivo. El principal objetivo del Banco Central de la República Dominicana es mantener la tasa de inflación dentro del rango meta. Rango meta va del 3 al 5%. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que el Banco Central lo ha logrado. Pero si yo observo el comportamiento de estos últimos 4 meses, fíjense, estos últimos 4 meses, julio, agosto, septiembre, octubre, la subyacente, julio, agosto, septiembre, octubre, lo que es la inflación general, me doy cuenta lo siguiente. Si yo tomo la inflación anualizada de estos últimos 4 meses, es decir, si yo tomo este cuatrimestre y yo anualizo la variación de ese 4.23, ¿verdad?, que está aquí, pero yo tomo lo que es estos últimos incrementos, oigan bien, y lo anualizo, esto me sube a 6.1%. 6.1% me sube esa tasa de inflación anualizada, tomando únicamente la variación acumulada en estos 4 meses últimos. Yo la tomo, esa anualizo, lo convierto en mes y luego lo llevo al año, es decir, la anualizo y me da 6.1%. Es decir, que estamos ante una situación donde se ve que se está acelerando la tasa de inflación. Porque en términos interanuales está en 4.23, pero si tomo solamente estos últimos 4 meses, me sube a 6.1%. Ahora, si yo tomo, por ejemplo, lo que son los grupos que están incluidos en esta variación de precios, por ejemplo, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, y yo anualizo lo que es ese comportamiento los últimos 4 meses, pues me arroja que la variación de precios del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas es 11.2%. Es decir, que eso que está aquí adentro, ahí adentro, en esa pendiente que está subiendo ahí, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió en ese cuatrimestre, en términos anualizados, 11.2%. Los servicios de educación, 14.6% en términos anualizados, en ese cuatrimestre lo anualizo, 14.6%. El grupo de restaurantes y hoteles, que básicamente lo que refleja es el componente bebidas fuera del hogar y comidas fuera del hogar, se incrementó en un 7%. O sea que fíjense, eso que estamos viendo de incremento, de aceleración de precios en este último cuatrimestre, esa aceleración de precios que estamos observando y que si yo lo analizo me da 6.1%, es porque los alimentos y bebidas no alcohólicas se está incrementando, vuelvo y repito, 11.2%, que los servicios de educación se están incrementando 14.6% en términos analizados y que restaurantes y hoteles, que básicamente refleja el componente de comidas y bebidas fuera del hogar, se incrementó en 7%. Ahora, ¿y qué puedo decir sacando de los alimentos y sacando combustible de este y ver este que ya está en 4.67? Si yo anualizo esto, me estaría arrojando que la variación sería 5.4%, es decir, que está por encima también de lo que es el límite superior del rango meta, que es el 5%. ¿Qué implicaciones tiene esto y qué mensaje queremos darle al Banco Central? Que la tasa de inflación se le ha acelerado mucho en los últimos 4 meses, justamente después que se inyectó 81 mil millones de pesos en junio. O sea, a partir de junio comenzó el Banco Central, primero, a inyectar liquidez. Y segundo, en los meses de las reuniones de septiembre y octubre a tomar decisiones de cambiar la postura monetaria ya más abiertamente, reduciendo en 25 puntos básicos en cada ocasión la tasa de interés de referencia. Y la llevó de 5.75 a 5.25, mandando un mensaje de que pues estaría estimulándose la actividad económica. Lo que estamos viendo es que está aumentando esa política monetaria más flexible, más expansiva. Desde junio de este año 2025 está aumentando la tasa de inflación. Entonces, las autoridades, ¿qué es lo que muy probablemente hagan? Y esto se lo estoy diciendo hoy, acá, noviembre, se lo estoy diciendo y se lo estoy pronosticando para enero. Es muy probable que en enero el Banco Central de la República Dominicana aplique una política monetaria con una postura más restrictiva. Eso es lo que muy probablemente suceda. ¿Por qué? Porque el Banco Central de la República Dominicana lo que va a tratar es de enfrentar esto que estamos observando, esta pendiente, tratar de reducirla otra vez y convertirla entonces en una pendiente que termine, por ejemplo, entre el 4 y el 5%, la tasa de inflación subyacente, igualmente entre el 4 y el 5%, la tasa de inflación general, que termine ahí y no que en los próximos meses se coloque en términos interanuales por encima del 5%, porque ahí se le estaría mandando un mensaje a el público general, a los agentes económicos, de que el Banco Central estaría perdiendo el control de la tasa de inflación, y eso sería algo muy negativo. Recuerden, el gran éxito del Banco Central ha sido mantener la tasa de inflación dentro del rango meta. Lo más reciente ha sido desde mayo del año 2023, cómo el Banco Central lo ha logrado de una forma sumamente exitosa. Todavía está, pero lo que le estamos advirtiendo es que si sigue al ritmo que va, si sigue al ritmo que va, y en enero no toma medidas el Banco Central y aprieta otra vez, aprieta en enero, es probable que en enero y febrero, en términos interanuales, la tasa de inflación se coloque por encima de el 5%, que es el límite superior de la meta de inflación. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.
Estornudo, congestión, tos y malestar general. Pectusin combate los síntomas de la gripe y los elimina así. Pectusin, el antigripal para toda la familia. Un producto de Laboratorios Amerifarma.
Tú es mío, tú es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Súper especial es cuando el silencio del amanecer se llena con las voces que amas. Súper especial es poder ver esa sonrisa todos los días. Súper especial es saber que, aunque cambien los días, algunos instantes se quedan. La vida nos regala momentos que merecen ser compartidos. Disfrutar cada uno de ellos. Esto es Súper Especial. Salami Súper Especial en Dubeca. Alimento preferido para compartir.
Tengan buen día.
Ay, disculpa.
Un nuevo diseño.
Buen día, hermano.
¡Ey, buen día!
Buen día.
Que tenga buen día.
Nos vamos. Buen día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil, ¿eh?
Y buen día. El día está bueno, tan buen día.
perdón, perdón, perdón.
No, no te preocupes, no me preocupo también. Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
En el segmento anterior estuvimos analizando lo que está ocurriendo los últimos 4 meses con la tasa de inflación y vimos que si anualizamos esa variación de precios de los últimos 4 meses, pues nos colocamos por encima de la meta de inflación. Específicamente nos colocamos por encima del límite superior del rango meta, que es 5%. Específicamente con relación a la variación de precios basada en el IPC base, pues estaríamos con una inflación de 6.1% en términos anualizados. Pero, por otra parte, entonces lo que tenemos en materia de crecimiento económico es una desaceleración. Si vemos esa evolución del Producto Interno Bruto en términos de lo que sería su proxy, su variable que estaría reflejando el comportamiento del Producto Interno Bruto en términos mensuales, que es el indicador mensual de actividad económica, nos damos cuenta de que lleva ya varios meses con una tendencia descendente. O sea, estamos observando aquí, si este es el crecimiento potencial, digamos, del 5%, estamos aquí observando cómo estamos muy por debajo de ese 5%. De hecho, el último dato disponible de variación del Producto Interno Bruto es una variación de solamente 1.1%. Y el promedio en el año 2025, en términos de crecimiento, es una variación únicamente del 2.2%. Por eso ya el Banco Central de la República Dominicana ha corregido a la baja lo que es su proyección de crecimiento para este año 2025. Ustedes recuerdan que había comenzado el año señalando el Banco Central que íbamos a crecer entre 4.5 y 5%. Nosotros en ese momento le señalamos que no, que muy probablemente íbamos a crecer entre 2.5 y el 3%, que era posible crecer un poquito más del 3% si los Estados Unidos mejoraban su política monetaria, pero que lo veíamos con cierta duda por el hecho de que lo que estábamos observando por parte del presidente Donald Trump desde enero 20 de este año era una política que generaba mucha incertidumbre, que podía llevar a las autoridades monetarias, a la Reserva Federal, a mantener por más tiempo en territorio restrictivo su tasa de interés. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Y por ende, a partir ya del mes de marzo, señalábamos que el crecimiento iba a estar más cercano del 2.5 que del 3%. El Banco Central, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno dominicano pues habían señalado que íbamos a crecer entonces 4.5. Le dije que no íbamos a crecer 4.5. Ellos corrigieron cuando comenzaron a recibir más información. Si ustedes ven acá lo que es la evolución del Producto Interno Bruto, se da cuenta de que efectivamente la mayor parte, excepto este pico que hubo acá en el mes de marzo, pero la mayor parte, pues estuvo registrándose un crecimiento por debajo, muy por debajo del 5%. Y cuando estamos viendo esto, entonces vemos ya que el Banco Central comienza a corregir su proyección del 4.5 al 4, el 4 al 3.5, el 3.5 al 3 y ya señaló 2.5. Ahora nosotros le decimos lo siguiente. De acuerdo a lo que estamos observando en materia de crecimiento y lo que pudiera ser ya el crecimiento en los últimos 3 meses del año, podemos llegar a la conclusión de que lo que muy probablemente ocurra es un crecimiento del 2.3%. Un crecimiento del 2.3%. Entonces, cuando uno ve que lo que pudiera suceder en el año 2025, un crecimiento del 2.3%, entonces podemos decir lo siguiente. Bueno, ¿qué podemos señalar nosotros que puede ser el crecimiento desde el año 2019 hasta el año 2025, es decir, del periodo comprendido, que incluye crecimiento del 20, crecimiento del 21, crecimiento del 22 y así sucesivamente hasta el crecimiento del 25, que pudiera ser 2.3%, el crecimiento de la economía en ese periodo sería de alrededor, en promedio anual, de 3.3%. 3.3% contrasta con el crecimiento desde el año 2011 hasta el año 2019, es decir, crecimiento que ocurrió en el 12, en el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ese periodo de 8 años, promedio fue de 5.5%, 5.5%, es decir, que en ese periodo de ejecución de metas de inflación, periodo de estabilidad de precios, baja tasa de interés, pues se logró, que base a gran estabilidad macroeconómica, se logró un crecimiento de 5.5% en promedio. Sin embargo, ahora lo que estamos observando es un crecimiento que en promedio desde el año 2019 hasta el año 2025 únicamente de 3.3%, es decir, el crecimiento del 20, del 21, del 22, del 23, del 24, del 25. Usted me dirá, bueno, pero en el año 2020 hubo una caída fuerte. Claro, pero yo te estoy incluyendo la recuperación, el rebote del 21. Luego ya 22, ya hubo un buen crecimiento. Del 23 bajó, el 24 fue de 5% el crecimiento, pero el 25 ya estamos viendo que lo que va a crecer es 2.3%. Entonces, en promedio, lo que estaríamos creciendo es un 3.3%. 3.3%, ¿por qué? Y eso es un elemento que hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué solamente estamos creciendo 3.3%? Eso está por debajo del potencial del 5% y por debajo de lo que se había alcanzado de crecimiento en ese periodo de meta de inflación. Entonces, ¿qué explica esta desaceleración del crecimiento? ¿Estamos observando una desaceleración del crecimiento o estamos observando una desaceleración del crecimiento del potencial? Recuerden, el potencial, largo plazo, 5%. Pero cuando vemos por periodo, vemos que este periodo 2011-2019 tenemos un crecimiento de 5.5 y tenemos 2019-2025 3.3. Hay una desaceleración, pero en esta última parte, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Esto es muy importante porque la sostenibilidad de la deuda pública está relacionada con el crecimiento de la economía. Si la economía crece por encima de la tasa de interés, por ejemplo, en dólares, si la tasa de interés, por ejemplo, es un 6% y la economía en dólares crece 6%, eso da estabilidad. Estabilidad, porque recuerden que la deuda, usted la calcula, deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Si usted hace crecer el numerador y el denominador al mismo ritmo, pues se mantiene constante la relación. Pero si usted tiene que el crecimiento de la deuda es superior al crecimiento del PIB, entonces usted genera una situación en la cual se va acumulando cada vez más deuda como porcentaje del PIB y eso lo hace insostenible. Por eso es importantísimo el crecimiento de la economía. República Dominicana necesita tomar medidas que aceleren ese crecimiento de la economía nuevamente. República Dominicana no puede seguir como lo que ocurrió aquí en el año 2023, que también se creció por debajo del 3%, o como lo que está ocurriendo en el año 2025, que va a crecer por debajo del 3%. Hay que tratar de volver a este crecimiento como lo que ocurrió en el año 2024, que se creció 5%, o lo que ocurrió entre el año 2011 y el año 2019, en esos 8 años. De crecimiento, 8 años de crecimiento, un crecimiento, oigan bien, un crecimiento de 5.5% real en pesos. Cuando usted lo lleva en términos nominales con una inflación, por ejemplo, o variación del deflactor del Producto Interno Bruto del 4 más ese 5.5, eso le da casi 10%. 10% con una depreciación, por ejemplo, del 3.5, le va a dar a usted un crecimiento del PIB en términos de dólares de alrededor del 6.5%. 6.5% de crecimiento del PIB en dólares está por encima de la tasa de inflación, de la tasa de interés. Y al estar por encima de la tasa de interés del 6%, eso le da estabilidad, le da sostenibilidad a la deuda pública. En consecuencia, hay que tratar de mejorar el ritmo de crecimiento de la economía dominicana y tratar de recuperar un ritmo que vuelva a colocar el potencial, el entorno del 5%, y no como lo que se está observando, que llevamos un promedio de entre el año 2019 y el año 2025, únicamente el 3.3%, muy lejos del potencial del 5% que hemos estado estimando. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.
Y ahora el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
¿Se ha reducido el ritmo de crecimiento potencial del Producto Interno Bruto? Fíjense cómo, si yo tomo del 2011 hasta el 2019, ese periodo de 8 años de variación del Producto Interno Bruto, tenemos un promedio de 5.5%. Y si tomo del 2019 al año 2025, tenemos una variación únicamente del 3.3%. Entonces, ¿se ha reducido esto? ¿Se ha reducido ese potencial? Si yo veo la gráfica, fíjense cómo en estos últimos años hemos estado la mayor parte del tiempo por debajo. Esto es obviamente el rebote que hubo con relación a la caída brusca del año 2020. Pero si tomo 2023, fíjense que la mayor parte estuvo por debajo del 5%. Fíjense que aquí 2024 se alcanzó el 5%, pero ya a finales del 24 venía una tendencia hacia abajo. Y este año la mayor parte debajo de ese 5%. Ahora bien, yo quiero entrar un poquito más en el tema del potencial, si es que se ha reducido ese potencial y qué medidas se pueden tomar para mejorar eso. Y en ese sentido, yo quiero presentarle este artículo del doctor Andrés Daguarre Hijo, que se pregunta, publicado en el Caribe, se pregunta si ha bajado la tasa de crecimiento del PIB potencial. Pone el crecimiento del PIB a enero-septiembre, fíjense, República Dominicana 2.2, solamente supera México. Después todo el resto de los países que estaban por debajo de República Dominicana en términos de crecimiento entre el año 2011 y el año 2019, todos esos países estaban por debajo. República Dominicana ahora está por debajo, solamente por encima de México, y México tiene un problema serio en materia de crecimiento. Después, todos los demás están por encima. Entonces, ahí habría que preguntarse si es que, como dice el doctor Andy Daguarre, si es que ha bajado la tasa de crecimiento del PIB potencial. Y en ese sentido, pues él hace el análisis que nosotros estuvimos argumentando con relación a la tasa de crecimiento que debería alcanzarse para tener sostenibilidad de la deuda pública, tomando en consideración la tasa de interés pagada sobre bonos globales, fíjense acá en el año 2024, 6.8%, es decir que tenemos que, para darle sostenibilidad, tenemos que alcanzar un ritmo de crecimiento mayor que esa tasa de interés. Y aquí, en su análisis, lo que él dice, bueno, ¿qué tema tenemos que poner sobre la mesa para poder mejorar el ritmo de crecimiento y colocarlo en un nivel que podamos tener un mayor ritmo de crecimiento potencial? Y en esto dice, bueno, tenemos que incluir una reforma fiscal que elimine todo gasto improductivo e injustificable. Al mismo tiempo tenemos que poner en marcha la independencia del Banco Central de la República Dominicana, elevando el periodo de designación del gobernador de 2 a 6 años. También tenemos que incluir la reforma del sector de distribución de electricidad que garantice la reducción de las pérdidas de las EDE, pero fíjense también que incluye el código de trabajo. Tenemos que flexibilizar el mercado laboral, reducir la informalidad. Fíjense que también recomienda el doctor Daguarre la migración del Banco de Reserva hacia un rol desarrollista que fue el que se estableció cuando se fundó en 1941. Es decir, que el doctor Dabarre hace todo un conjunto de recomendaciones para mejorar lo que es el ritmo de crecimiento de la economía, incluyendo la permisología, por ejemplo, que hay que hacerlo más rápido, más eficiente, lo que es el aporte del Estado a la inversión privada, además de la estabilidad macroeconómica, tiene que ser que le facilite al sector privado pues que pueda poner en marcha sus proyectos y pueda rápidamente la inversión traducirlo en mayor capacidad de crecimiento de la economía dominicana. Esas son recomendaciones importantes. Yo le recomiendo al gobierno que las lea, le exhorto al gobierno que lea esas recomendaciones del doctor Andy Dabarre para ver cómo podemos acelerar el ritmo de crecimiento y volver a colocar lo que es el crecimiento promedio que hemos estado observando de únicamente 3.3%, volverlo a colocar un nivel de crecimiento más cercano al 5%, que es el potencial. Ese debería ser nuestro objetivo, volver a colocar el ritmo de crecimiento en el entorno del 5%, pero de una forma sostenida. No es simplemente estar inyectando liquidez masiva, porque eso lo que genera es volatilidad y genera una política monetaria zigzagueante donde te inyecto liquidez, luego se me va de la mano en la tasa de cambio, tengo que extraer liquidez del mercado y luego que eso genera un aumento de tasa de interés y una caída de actividad económica, entonces vuelvo e inyecto liquidez. No, eso no es, porque eso es una política monetaria inconsistente que lleva a los agentes económicos a estar esperando entonces esas inyecciones de liquidez. Eso no funciona, eso se ha visto, que no es lo que se requiere. Lo que se requiere son reformas estructurales como la que hizo el doctor Balaguer. Ahí es que tenemos que enfocarnos, en venir con una nueva generación de reformas estructurales, reformas tributarias, reformas por el lado del gasto público, reformas del mercado laboral, reformas de otros factores que generen un mayor nivel de competencia, un mayor nivel de eficiencia, que permitan traducir los recursos, el ahorro que tiene el sector privado en inversión al menor costo posible, que se disminuyan los costos de transacción en términos de permisología, que podamos tener un mercado laboral flexible que permita la asignación eficiente de los recursos humanos y que se le saque el máximo provecho a esos capital humano que cada quien acumula cuando va a la escuela, cuando va a la universidad, cuando va a centros académicos a formarse. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer para mejorar lo que es la capacidad de crecimiento sostenido de la economía dominicana y volver a colocar el ritmo de crecimiento en el entorno de lo que es el potencial, que es el ritmo de crecimiento de largo plazo, un entorno que debería ser del 5% y no de este 3.3%, que es lo que estamos observando a la fecha de hoy. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos